desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies en las Biblias que acabamos de regalar. El texto que vamos a leer en Filipenses aparece en la página número 912. La página 912. En nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. I want to ask you to please take your Bibles with me to the letter from Paul to the Philippians, chapter 2, verse 14 through the 16. Capítulo 2, versículo 14 al 16. En nuestras Biblias he titulado el mensaje de la palabra del Señor de esta forma: así nos describen. Esto es lo que piensan de nosotros. Esto es lo que hablan de nosotros los cristianos, los pastores, los líderes religiosos. Esto es lo que habla la gente de nosotros. Vamos a ver qué es lo que habla Cristo. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol San Pedro. Voy a dar lectura en el 14 y el 15. Y en el versículo 16 lo hacemos todos. Haced todo, Filipenses capítulo 2. Oiga lo que dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todos en el 16. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Padre, tengo tu palabra en mi mano, la sostengo con orgullo y agradecimiento. Extiendo mi brazo hasta donde más me puede llegar. En señal de agradecimiento para contigo, por darme la oportunidad de ser, hasta el día de hoy, el pastor de esta iglesia. Pero también, Señor, muestro tu palabra y la sostengo con orgullo por el compromiso y la responsabilidad que tengo delante de ti y delante de la audiencia. Háblanos al corazón y que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Esto no es presumir. Esto no es hacer alarde. Esto es lo que dice la Biblia que somos nosotros. Cuando aparece términos, cuando aparecen conceptos en la Biblia y vemos quién fue que lo dijo, nosotros tenemos que creerlo y tenemos que aferrarnos a esto. La Biblia dice que nosotros, aquellos que en más de algún día, espérame un segundito. La Biblia dice que aquellos que hemos hecho nuestra pública profesión de fe en Jesucristo y le hemos entregado a Él nuestro corazón y lo hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros, dice la Escritura, que somos hijos de Dios, que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos sido comprados por precio, que Jesús nos ha entregado a nosotros la garantía de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas por toda una eternidad. Entonces, con esto en mente, tenemos que darnos cuenta que por lo que somos, por lo que han hecho de nosotros y por lo que representamos, debemos de actuar en consecuencia. Es muy cierto que en un mundo que no conoce de Dios, aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que jamás han leído una Biblia, que no conocen dónde están los libros de la Escritura, ellos por lo que ven, y ese es el problema, por lo que ven en nosotros, por lo que escuchan de nosotros, estas personas tienen un concepto y se hacen una idea de quiénes somos en realidad. La Biblia dice que el nombre de Dios es blasfemado entre la gente de afuera, entre los gentiles, entre los inconversos, por causa de nosotros. Porque no hay congruencia, no somos coherentes. Decimos, no hay congruencia, decimos una cosa y hacemos otra cosa. Hay personas que en realidad no se dan cuenta del daño que pueden hacer a terceras personas con simple y sencillamente expresiones, simple y sencillamente con desmanes, o alguna negativa, o no me importa, o It's none of my business. No nos damos cuenta porque la gente va a decir, ¿y usted es cristiano? Y eso le enseñan en su iglesia. Y usted es nacida de nuevo. Y usted dice que es creyente. Discúlpeme, pero usted no sabe lo que está diciendo. Para los que no conocen a Dios, nosotros somos otro tipo de personas de las que Cristo, el apóstol Pablo y Pedro tienen concepto de lo que somos nosotros. Para ellos, ojo con esto, porque esto es una realidad. Esto no es un invento mío, esto es una colación o esto es un resumen de ciertas expresiones de personas que así se expresan. Nosotros, los que estamos acá. Vea cómo piensa la gente de afuera. No es que sea eso. Nosotros somos unos fanáticos religiosos. Eso es lo que ellos piensan. Nosotros somos unos extremistas. Somos gente manipulada. Estamos al gusto y al antojo del pastor o de los líderes. Y somos títeres. Somos marionetas de la voluntad, de la labia, del discurso, de la oratoria, del pastor. Eso es lo que piensan de nosotros. Espéreme, que no he terminado. Somos un grupo de bobos y fáciles de seducir. Nos han chantajeado, nos han comprado la moral, nos han ganado la voluntad. Un grupo de personas que somos no sociables, somos unitemáticos, somos monotemáticos. Vea que la lista es grande hoy y esto es preocupante, porque eso es lo que piensan de nosotros, aunque no seamos nosotros eso, pero lo dicen, ¿por qué? Porque ven en algunos, afortunadamente algunos, y no en todos, un comportamiento como el que acabo yo de describir. Somos un grupo de personas ciegas. No vemos más allá de las realidades. En algunos países, nosotros somos considerados como personas de segunda clase o personas de segunda categoría. Decir que eres cristiano, decir que eres evangélico, en algunos países en el mundo, te han estigmatizado y te han etiquetado con eso, de que eres una persona que simple y sencillamente eres de otra clase social. Pero ahora voy a moverlo al nivel clerical. Ahora voy a moverlo al nivel pastoral o de liderazgo religioso. Nosotros, vea lo que piensa la gente. Los pastores somos unos ladrones, somos unos vividores. Somos víctimas, somos unos personas que alucinamos y se han hecho cantidad de estudios con respecto a este tipo de espejitos que afortunadamente no son muchos, pero algunos apelan a eso, a ganarte la moral, a doblegarte, a seducirte, a chantajearte. Somos unos ladrones, somos unos vividores. Los pastores somos unos aprovechados de la gente más vulnerable. Somos unos aprovechados de las personas que no tienen probablemente un nivel cultural o académico como el promedio. Los pastores somos unos holgazanes o unos haraganes, y los pastores somos unos manipuladores. Eso es lo que dicen de nosotros. Nada bonito, ¿eh? Nada agradable. ¿Se imagina usted que el hijo de un pastor escuche esto? Tu papá es un manipulador, tu papá es un holgazán, tu papá es un vividor. ¿Se imagina usted que el hijo de un pastor escuche esto? ¿Usted cree que a este muchacho le van a dar ganas de entrar en el ministerio y ser pastor? ¿Se imagina usted que hablen eso de usted en la oficina y los hijos de sus compañeros y de sus compañeras de oficina digan que usted es una persona que forma parte de una secta? Porque esa es otra palabra que existe. Ok, esto es lo que se escucha. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Cristo. Y a ver con qué se queda usted. A ver con qué es lo que usted se queda. Pero Cristo nos describe de otra forma y a ver si usted tiene la capacidad para decir, bueno, esto es lo que dice la gente. Y hermano, discúlpeme, ¿a usted le preocupa lo que le dice la gente? No, hombre. Discúlpeme, hermano. Yo no entiendo por qué hay personas que pierden el sueño, se despeinan, dejan de comer porque la gente anda hablando. ¿Qué me importa a mí la gente? A mí me importa lo que dice Dios de mí. Por eso, vean lo que dice la Escritura, y Cristo nos describe así: vosotros, los nacidos de nuevo, vosotros, los que habéis le entregado tu corazón al Evangelio, a Cristo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero mire qué otra cosa dice en el versículo 14, creo que sigue ahí la otra, no sé si tenemos por ahí, la que sigue 14, a esto, oye, no. 5, 13 y 14. Ahí está, dejémoslo ahí. Cristo nos describe, fíjese que esto es diametralmente opuesto, esta es la antítesis de lo que dice la gente en la calle de nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, somos esa clase de personas, somos esa especie de seres humanos que damos sabor a la vida a donde vamos. Si usted a donde llega, si usted a donde permanece, si usted a donde convive, usted no es un agente de cambio, usted no es la sal de la tierra. Si usted a donde vive, donde convive, donde se relaciona, si usted a donde llega, usted no es ese agente de cambio, usted no es esa persona diferente, usted no es la luz del mundo. Dame la siguiente figura que tenemos ahí. Eso somos nosotros. Voy a cerrar esto, pero quiero que me escuche porque me preocupa. Me preocupa que usted tenga verdaderamente una mala idea o un mal concepto de lo que usted es, por lo que usted piensa que es. Pero con su comportamiento, usted dice todo lo contrario. Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Somos esas personas, somos la sal de la tierra, somos esas personas que sazonamos el mundo amargo, insípido, el mundo sin sabor. Cuando nosotros llegamos, tenemos que sazonar el lugar donde nosotros estamos. Somos la luz del mundo. Cuando llegamos, nosotros tenemos que iluminar en ese mundo de tinieblas a donde nosotros estuvimos en alguna parte de nuestras vidas. Y somos, oiga esto, estoy hablando de que no es una presunción, esto no es una arrogancia, esto no es una expresión de altanería. Vea lo que tengo escrito aquí. Somos los que debemos de sobresalir en medio de todos. Somos los que debemos de sobresalir en medio de todos. If you don't show this in your little world, you're not a born again person. Si tú no muestras esto en el mundo pequeño en que vives, tú no eres una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, imagínense todo lo que se habla de nosotros. Imagínense todas las expresiones que hay en contra de nosotros. Pero vea lo que dice Jesús, es totalmente distinto. Pero pasan los años y el apóstol Pablo, mire qué interesante. Mire cómo se expresa el apóstol Pablo de nosotros, de ustedes, los que estamos acá. El apóstol Pablo dice esto: haced todo sin murmuraciones, chitón, calladito, se ve más bonito. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, sin peleas, sin argumentos, sin esos dimes y diretes, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ha sido de qué? Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dame la primera figura, y ahí les voy a explicar algo. Espero que usted me permita terminar como yo lo planteé terminar, porque muchas veces hago algo, pienso algo, y cuando quiero decirlo no sale igual. Ayúdeme con esto. You are the reference. Si en el mundo que tú vives eres igual que los demás, tú no eres hijo de Dios. No has nacido de nuevo. No conoces la luz. Todavía estás en tinieblas. Nosotros somos la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. En el capítulo 2, versículo 14, acabamos de leer esto. Al igual que las estrellas, al igual que las estrellas brillan en el firmamento, nosotros como cristianos debemos de brillar en las esferas donde vivimos, en las esferas diferentes de nuestra sociedad. La gente ha tenido una falsa idea, la gente ha tenido una imagen distorsionada de nosotros, del Evangelio, por el comportamiento de nosotros. Cuidado, por favor, cuidado, por el nombre de Dios, por el nombre del Evangelio, por el nombre de la iglesia, por el nombre del cristianismo, no haga ningún comentario cuando usted esté con cristianos en un restaurante o algún lugar y haya gente que no conoce de Jesús. La Biblia dice que esas personas son piedras de tropiezo. La Biblia dice que esas personas es mejor que se aten una piedra de molino en el cuello y se tiren al fondo del mar, porque somos piedras de tropiezo. La gente ha tenido una falsa y deteriorada imagen del Evangelio por las cosas que nosotros decimos y las cosas que nosotros hacemos. Si el mundo no ve en nosotros a Cristo, no lo verá de otra forma. Somos el único Evangelio que ellos verán. Somos la única esencia del cristianismo que ellos verán. Somos la única representación. Hablo de esto sin presunción, sin majaderías, sin altanería. Somos la única representación de Cristo en la tierra. Si nosotros no lo representamos a Él dignamente, no va a haber nadie que lo represente a Él como tal. Voy a mencionarle tres personajes que en el mundo en que vivieron, voy a contextualizar el mundo. Dice la Biblia que Noé fue el único que fue hallado justo delante de Dios en una generación multitudinaria. ¿Se recuerda usted de este hombre? Le llaman el pregonero de justicia. El hombre que trabajó 120 años construyendo un arca para que la gente entrara y se salvara porque iba a llover y porque iba a haber un diluvio. La gente no le creyó. La gente se rió. Mire, la gente se rió en la cara, se burló de Noé. Le dijeron cuántas cosas a Noé. Tarado, bobo, manipulador, chantajista, extorsionador. Le dijeron cantidad de cosas. 120 años y no paró de predicar. Y lo triste es esto, que a la hora de que empezó a llover, entraron más animales en el arca que gente. ¡Wow! El ejemplo de José. Si tenés la cita por ahí, no sé si la tenemos. Oiga esto, póngame mucha atención. This is the bottom line, ¿ok? Este es el meollo del asunto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aquí está. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aquí va. Esta es la clave. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Everybody, every eye saw that God was with Joseph. Si la gente no ve que Dios, que Cristo está en su vida, haga un ejercicio espiritual hoy antes de que sea más tarde. Usted no es nacido de nuevo. Usted no es creyente. Lo han engañado. Usted levantó la mano porque otro la levantó. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, el ejemplo de Esteban, pasaron años. Oiga esto, que esto es contundente. Pasaron años y dice la Biblia, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? Hay algunos que dicen, qué carita, papá, ¿verdad? Cara de pícaro. Cara de pío, pero no la de un ángel. Empiezo a terminar. Vea cómo nos describe Pedro. A mí me preocupa, claro, me inquieta que mucha gente tenga que hablar de nosotros como hablan. Algo están viendo. La gente no habla por hablar. La gente tiene alguna razón, algo ven en nosotros. Fíjese lo que dice Pedro. La gente dice que somos truanes, malnacidos o malparidos. Todo lo que dice. Cristo dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Pablo dice, ustedes son luminares en el mundo. Pero viene el apóstol Pedro y no se queda atrás. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. En inglés es así, you are chosen. Qué deleite. You are chosen. Royal priesthood. Real sacerdocio. A holy nation. Gente santa. pueblo adquirido, people that have been bought by God, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y cierro con esto. Tengo 2 minutos para terminar y quiero robarles toda su atención. Vea esto. Linaje escogido. Gente de clase real. No somos cualquier cosa. Somos real sacerdocio. Se nos ha dado el privilegio de llevar a otras personas a que vengan a conocer a Dios. Tenemos el privilegio y el honor de poder presentar al pecador delante de Dios. Somos los auténticos, los oficiales, representantes de Dios aquí en la tierra. Esto no es algo que le compete solamente a los pastores. Esto nos compete a todos los que estamos acá. Pero todo esto, ¿sabes por qué somos así? Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos luminares en el mundo, somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, con una sola razón: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de Cristo. Piense por un segundo. Lo que yo digo, lo que yo hago, donde yo me paro, donde yo estoy, ¿represento el reino de Dios o el reino del enemigo? Soy una persona contenciosa. Soy una persona antagonista. Soy una persona, como dicen aquí, tóxica. Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. You must be born again. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que mis manos han podido en esta mañana sentir, el cuerpecito de la hijita de Johanna, esa paraplegia, ese mundo donde ella no lo puede disfrutar como los que estamos acá, esa mujer con cáncer en su seno, un caballero, el papá, y un hermanito que está viendo que su hermana está bien, que su mami está enferma. Gracias a lo que mis ojos pudieron ver en esta semana, yo te alabo, Señor, y te bendigo. Te doy gracias por esta iglesia, por este ministerio. Gracias por cada uno de los que forman parte de esta congregación. Gracias por los que están bajo este techo en esta mañana. Yo quiero terminar hoy pidiéndote, Señor, de que tú bendigas la vida de cada uno de los que están acá, y especialmente aquellos que todavía no te conocen, para que formen parte y entren en las filas del ejército invencible tuyo, que forman parte de la familia más grande del mundo, que es tu familia. No hablo de cambio de iglesia, no hablo de cambio de religión, hablo de un encuentro personal, real, con Cristo Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día para hacerlo. No se cambie de iglesia, esta no es la mejor. No idealice ni idolatre al pastor, este no es el mejor pastor. Hay mejores pastores, hay mejores predicadores, hay mejores iglesias en esta ciudad. Ponga sus ojos en Jesús. No los ponga en el pastor, no los ponga en los hermanos. Si usted no ha tenido esa fortuna, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y ahí donde usted se encuentra, repita esto conmigo y dígale así: Padre eterno, en este día, yo vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo y vos has repetido conmigo esta oración, levanta tu mano, por favor. Dios bendiga, 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 Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga allá atrás. Una mano más. ¿Dónde está? Pueden bajar su manita, Dios bendiga. Tu palabra dice, Señor, que hay gozo en el cielo cuando una persona te entrega su vida. Gracias por nuestro ministerio. Que los perros sigan ladrando, que la gente siga hablando. Nuestros ojos están puestos en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.